acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conoce más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon. El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
Let me see what spring is like on. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy tenemos varios temas para tratar. Tenemos en primer lugar a Carlos Manfroni. ¿Cómo te va, Carlos?
Un gusto estar aquí. ¿Cómo estás, Roberto?
Vi una nota tuya muy interesante en La Nación, ¿no es cierto?
Sobre La Nación, sí.
En el tema del sur, de los mapuches. Sí, ¿no? Los mapuches, en realidad. Sí. Es un tema más complejo. Es un tema más complejo, que ya lo vamos a. Ya lo hablamos. Lo quiero saludar primero a Felipe, también a Felipe Noguera. ¿Cómo andas, Felipe?
Tanto tiempo. Muy bien, gracias. Acá andamos.
Andamos. Y bueno, vos que andás circulando por toda América Central, me parece América Central. ¿Podés contar? Porque me parece que algo parecido está pasando con los pueblos originarios, como le dicen ahora, en el resto del continente. Y el estimado historiador Alejandro Gómez, ¿cómo estás?
Hola, Roberto, buenas tardes a todos.
Bueno. Si me permite, empezamos un momento con el tema este del sur. Tal vez vos, Felipe, puedes hacer un comentario en comparación con el resto de América Central. ¿Por qué, claro? En realidad, en la nota hago un resumen muy breve. Puedo decir, bueno, a ver, esto de que nos están persiguiendo y masacrando y no sé qué, entre ellos no eran pueblo pacífico, ¿no es cierto?
No.
Se masacraban de antes.
No, parece que los únicos malos eran los europeos.
Y sí, los que vinieron en barco.
Y los que vinieron en barco. Sí.
Pero bueno, ellos también vinieron en barco.
Claro, para muchos de ellos fue un alivio la llegada de los españoles. Y esto, muchos seguro se irritan con una afirmación así, pero la crueldad de estas civilizaciones que ejercían sobre otra era enorme. Y los mapuches especialmente, o araucanos, ellos eran especialmente crueles, tanto que los incas mismos se admiraban de su crueldad, de su falta de reglas, de su falta de una moral de tribu. No respetaban ninguna autoridad, ni siquiera la del padre, se intercambiaban mujeres, ni que hablar el tratamiento que le daban a las mujeres. Eran una tribu feroz realmente. Creo que no era originaria de la Argentina, no era originaria del territorio argentino. Bueno, hay varias teorías, por supuesto. Hicieron muchas incursiones hacia el territorio argentino, incursionaron sobre los huarpes en Mendoza, sobre los pampas en La Pampa, en la llanura pampeana, que también algunos los unifican con los puelches. Estaban los tehuelches un poco más al sur. Estos son los aborígenes, son los autóctonos. Ahora, bueno, que los mapuches en determinado momento los hayan dominado, bueno, también a ellos los dominaron los españoles, punto. La historia no puede ir para atrás. Es como si mañana, no sé, los sabinos le pidieran las colinas a los romanos, que ya no existen.
Claro, no, a ver, lo que pasa es que se los muestra como víctimas de nosotros, los que no somos, los que vinimos, de los nietos que vinimos en barco, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Y entonces con eso justifica quedarse con pedazos de tierra que ni siquiera demuestran por qué ellos son los dueños. Pues yo también me voy a decir, no, yo soy descendiente de mapuche. Y claro, que me hagan un análisis genético, qué sé yo, no sé.
Y que devuelvan todo lo que recibieron de la civilización occidental y cristiana, porque A ver, ¿tienen automóviles? ¿Tienen medicina moderna? ¿La tienen? ¿Tienen? ¿Gozan de todos los beneficios que el europeo desarrolló? ¿Se mestizaron? Yo, ¿quién puede decir que es un mapuche puro, suponiendo que fueran originarios? Entonces, esa mezcla que existió en la colonización española más que en cualquier otra, y ni siquiera sé si está bien llamarle colonización, en realidad no eran propiamente colonias, era un virreinato, una capitanía general. En el caso de Chile era como si España misma estuviera aquí, y el mestizaje que hubo acá no hubo en ningún otro lado, ni con los holandeses, ni con los ingleses, ni con los alemanes. Entonces, después de semejante mestizaje que fue positivo y que fue una mezcla de una civilización no racista y muy, muy productivo, ahora hablar de que se reivindican como pueblo originario, y todo lo que pasó, y todos los matrimonios que hubo, y la descendencia mixta que hubo, ¿cómo se separa ahora la leche del café? Me parece bastante difícil. Bueno, señores, entonces, a ver, ¿quién está dispuesto a devolverle a los mapuches su pedazo de tierra? ¿Los gobernantes o supuestamente descendientes algunos de españoles? Me parece que si empezamos así, no terminamos nunca, y la historia no puede volverse atrás.
Y prácticamente tenemos que sentirnos culpables de ser descendientes de europeos, ¿no? O sea, casi somos, pasamos a ser el enemigo directamente, o pretenden eso.
Sí. Ahora, sí, claro. Esto. No, quería decir que si nos vamos para atrás, supuestamente los seres humanos llegaron a América se supone que hace 30.000 años. O sea, hace 35.000 años acá no había directamente. O sea, originarios hay en África, que es donde aparece la especie humana, y en ninguna otra parte del mundo. Entonces, me parece que es una discusión así inventada de alguna manera. Y además creo que se comete un error al tratar de aplicar categorías modernas a situaciones antiguas. Hoy tenemos un concepto de propiedad privada, por ejemplo. La propiedad privada surge un poco del liberalismo democrático, de la democracia liberal, de la revolución industrial, del fin del feudalismo. Casi todo el mundo estaba, y gran parte todavía está, del mundo organizado de manera feudal, ¿no? Donde importa el que tiene poder, se pelea con el otro, hay otro que genera una relación vertical, el señor feudal es vasallo del rey. Bueno, esa organización no es la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una organización de ciudadanos con derechos comunes, etcétera. Si después agarramos nuestra organización o nuestra visión y se la ponemos a lo que estaba pasando hace 100, 200, 500, 1000 años, la verdad es que no tiene mucho sentido. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esas categorías. En realidad, además, muchos de ellos eran todavía cazadores recolectores, nómadas. Entonces, o nómades, no sé si ahí es correcto el uso de la en ese caso.
¿Quieres hablar en inclusivo?
Nómade es lenguaje movedizo. Entonces, cuando dicen estas tierras eran de ellos, cuando ni ellos pensaban que eran de ellos, entonces uno dice, bueno, ¿por qué le voy a poner mi categoría de propiedad una gente que no tenía esa categoría, sino que ellos andaban por ahí? Y después, en un momento intermedio, digamos, de esas organizaciones feudales, ellos dicen la tierra es comunal, como que fuera de todos de una manera socialista, cuando no había socialismo, cuando era feudalismo, era digamos, del que tenía el poder en ese momento, que te daba permiso de explotar tal parcela o ese tipo de cosas. Entonces, hay una gran confusión cuando queremos hacer eso, y quizás es más fácil entender todo este proceso como un intento de utilizar esta confusión y estas categorías simplemente con fines políticos de hoy, que tienen que ver con el debilitamiento de las instituciones, con la promoción del populismo, que no es más que una especie de regreso al feudalismo, solo que el señor feudal soy yo.
O sea, es que mi impresión es que, de alguna manera, esto parece más un negocio inmobiliario que una reivindicación digamos ancestral, ¿no? Porque finalmente decís, bueno, esto es que se quieren quedar con la tierra para después venderla, porque cuando están los Kirchner atrás.
Y algo más me parece que inmobiliario. Inmobiliario y narcotráfico. Porque esto se está movilizando en toda América Latina. Ahora vemos ese conflicto en Ecuador. Yo visité Ecuador 2 veces, alquilé un automóvil, me fui a andar por la cordillera solo, fui al pueblo de los indios Otavalos, compré artesanías de ellos. Yo nunca conocí pueblos más pacíficos que los indígenas de Ecuador, los aborígenes de Ecuador, que además están muy mestizados también, como en toda América Latina están mestizados. Y de repente se soliviantan. Hay algo raro, hay algo que los está moviendo en todos lados, que presiento que es la llamada revolución molecular, ¿no? Esa misma que le armaron a Trump después de la muerte del pobre Floyd, del asesinato del pobre Floyd, que estalló todo, se empezaron a romper cosas. Se levantan en Ecuador, se levantan, y siempre están cerca de fuentes de energía, cerca de lugares. Y además, ¿qué ocurre con esos territorios? Desde hace mucho tiempo el narcotráfico busca convertir a la Argentina, diría desde los 70, busca convertir a la Argentina en una cabeza de playa para toda América, en una plataforma del narcotráfico. Si se consiguen territorios así liberados, esto puede ser una realidad.
O sea, es un ingrediente más que no lo había considerado. Alejandro.
Sí, bueno, dos cosas. Una última con respecto a lo que dice Carlos, y no sé si le agregaría también terrorismo, ¿no? Lugares donde también, porque lo que buscan es la autonomía de esas regiones para después poner un sistema parecido al que ellos dicen detestar, ¿no? Porque ahí va a haber un cacique, un jefe que controla, que marca, esto es mío, esto es tuyo, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, ¿no? Y dentro de esas actividades, esa autonomía o independencia territorial va a dar lugar al narcotráfico y al terrorismo, lugar para entrenar terroristas y exportar el terrorismo, etcétera, ¿no? Pero con una mirada más amplia y pensando un poco lo que señalaba Felipe del anacronismo de toda esta cuestión, viste que también esto es algo muy impulsado desde las élites intelectuales de Estados Unidos y de Europa, ¿no? De izquierdas, obviamente, ¿no? Financiados por el gran Soros, el que está siempre atrás de todas estas cosas, cuando vos buscás, tiene que ver con esta idea de determinadas óperas ya no se pueden presentar en determinados teatros porque hablan del sometimiento de la mujer o cosas por el estilo, o la raza, o determinados grupos. Y esto tiene que ver con toda una visión anacrónica del mundo que le pone categorías del siglo XXI a cosas que pasaron en el siglo XVIII, XIX o antes, ¿no? Y para el caso específico, estos grupos se valen de esta, o sea, estos grupos que ahora se autodenominan mapuche, ¿no? Yo medio jocosamente les digo maputrucho, como le dicen varios, ¿no? Es decir, que no son originarios, que no tienen nada que ver. Uno de ellos acá, este famoso Jones Wallace, hace 15 años era flogger en el mercado de abasto, ¿viste? O sea, en el shopping abasto. No sí. Tiene, ¿viste? Ahí están los videos, todo, no es un invento. Es un tipo que no tenía absolutamente nada que ver con esto y encontraron una beta de un negocio y que es funcional a los intereses del relato, para el caso de la Argentina, pero no exclusivamente, del relato kirchnerista, ¿viste? ¿No? De hecho es asombroso que el gobierno no hace absolutamente nada en este sentido, ¿no? Mira para otro lado, hechos consumados, y bueno, y cierro con esto, ¿no? Lo que dice Carlos, ¿no? El narcotráfico es una gran explicación a muchas de estas cosas.
Si uno mira lo que hace este gobierno y quiere, digamos, hay determinados casilleros a llenar para convertir a la Argentina en un narcoestado, este gobierno lo llenó todo, se hizo bingo. llenó todos los casilleros que había que llenar para convertir a la Argentina en un narcoestado, desprestigió a las fuerzas de seguridad, implantó un régimen hipergarantista, abolicionista de las penas, está tratando de atacar a la familia de todas maneras, está generando pobreza, cierres innecesarios de comercios con una cuarentena excesivamente extensa e innecesaria. Es decir, provocó una miseria absoluta, se desinteresó completamente de la suerte de los ciudadanos, y ahora esto, que ya el gobierno está prácticamente en una situación de traición a la patria, porque ya no es solo que no hace nada, sino que, como dice la Constitución, les presta ayuda y socorro. Es decir, se consideran traidores a la patria aquellos que le prestan ayuda y socorro al enemigo. Esta gente está desconociendo a la nación argentina, está desconociendo su jurisdicción y su soberanía, y el gobierno les presta ayuda y socorro porque les da camionetas, les manda alimentos a los lugares donde están las tomas, los apoya, tiene a uno de ellos como vicepresidente del INAI, Pilkiman, lo tiene ahí como funcionario con un conflicto de intereses más que evidente. Es un gobierno que directamente, tanto que habla de soberanía, pero está entregando la soberanía nacional.
Pues fíjate que está este tema de los mapuches, que yo no creo que... voy a nombrar dos o tres temas, Felipe, y me gustaría a ver qué es lo que hay detrás de esto. Por ejemplo, el tema de las palabras inclusivas, ¿viste? Eso de ¿cómo es? De meterle la E o presidenta en vez de presidente, o sea, eso de querer cambiar el idioma, o no sé, tantos debates que surgen que dan la sensación que son para una minoría que le está... Yo creo que, a ver, el grueso de la población no está preocupada por los orígenes de lo que se dicen que son mapuches, o si quieren hablar en inclusivo, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esas movidas políticas? Pues son movidas políticas, no sé si coincidís conmigo, Felipe, ¿no? O sea, es que, mirá, y no sé si se da en el resto de América Latina, ¿no? Que vos querías recorrer mucho.
Sí. No, mira, acá hay varios temas, ¿no? Uno es el tema de cuando te pones a revisar el pasado, que tenés que hacerlo con cierto cuidado. En algunos países tienen esa práctica de que los archivos confidenciales se liberan, digamos, de los... de hace 10 años o 40 años o lo que sea, no inmediatamente, digamos, sino los archivos se desclasifican, como se dice, en un cierto momento, de ciertas cosas, y se le da mucha importancia que lo miren historiadores, o sea, una cosa como mantenés unas instituciones y un funcionamiento y podés ir procesando esas cosas. No sé si fue ayer o hoy que López Obrador en México anunció como que va a desclasificar todos los archivos de todo lo que fue la Guerra Sucia en México, desde el año 65 hasta el año 91, un año 90, una cosa por el estilo. México tiene muchísimos más movimientos guerrilleros, desaparecidos y cosas que casi todos los países de América Latina, solo que es un país muy grande, y que tenía un sistema con el PRI durante todo ese periodo, del cual López Obrador era parte, que mantenía eso bajo, digamos, de alguna manera bajo control. Yo siempre hago la broma de que en la Ciudad de México hay una cárcel en panóptico, ¿no? Esas cárceles que de un punto se ve todo, como la que había ahí en el Día de las Heras y que todavía hay en Ushuaia. Y ese panóptico en la Ciudad de México hoy es el Archivo Nacional. Yo digo que el PRI tenía tanto control que hasta metió presa la historia, digamos, ¿no? Y la tenía ahí en la cárcel. Ahora, destapar todo eso de golpe, hay que ver si el sistema lo puede procesar, digamos, ¿no? O sea, hay que tener un poco de cuidado con estas cosas. En segundo lugar, mucho de esto se hace con fines políticos. Es decir, bueno, ¿a mí qué es lo que me conviene? ¿Me conviene ser ecologista y mañana me conviene estar con los pueblos originarios y pasado mañana me conviene ser feminista o me conviene el lenguaje inclusive? Y muchas de estas cosas no se hacen realmente porque haya un convencimiento. Los sistemas institucionales que tenemos en general han previsto poder ir incorporando cambios, etcétera, pero parecería que este tipo de iniciativas muchas veces lo que buscan es debilitar el sistema institucional, a tal punto que uno también podría plantear una conversación como espejo a la que estamos teniendo, porque estamos diciendo qué hacen los que se dicen mapuches, qué hacen los del lenguaje inclusive, qué hacen estos, y uno podría decir, bueno, pero miremos al sistema que debería estar funcionando y que no funciona. O sea, a veces la causa de que estas cosas ocurran es que no está funcionando bien, no se está haciendo funcionar bien las instituciones, no se cumple el equilibrio de poderes, no se cumplen ciertas digamos, previsiones que hay dentro del sistema, y eso va generando esos agujeros. O sea que muchos de estos problemas, en mi opinión, se resuelven haciendo funcionar bien al sistema, no simplemente diciendo qué desgraciados aquellos que están haciendo esto, porque si lo hacen, son como los parásitos que se meten en un cuerpo, pero en un cuerpo que está débil, que está enfermo, como en una persona que come mal o que no hace
ejercicio. Pero justamente la idea no sería hacer funcionar mal el sistema que tiene...
Exacto, bueno, a eso voy, pero creo que la línea, digamos, pensando un paso más adelante quizás de esta conversación, que sea, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí. Uno puede decir, sí, vamos a señalar que tal es un delincuente o que tal está haciendo por tal motivo, perfecto. Pero la parte central dice, bueno, ¿cómo hacemos funcionar bien el sistema para que la parte legítima que tenga el reclamo HBJ sí quede atendido? Porque es el mal funcionamiento del sistema el que permite eso. Ahora, ese mal funcionamiento muchas veces es a propósito. Y creo que lo vemos en países como Argentina hoy, ¿no? Sí. Donde realmente, por ejemplo... esa idea de que el presupuesto nacional es la ley de leyes y es la que permite que haya orden en las cuentas públicas, bueno, nada más lejos de lo que ha ocurrido en la Argentina en las últimas no sé cuántas décadas, ¿no? Donde ese presupuesto, como que tratar de igualar ingresos y egresos, ese tipo de cosas, es un viva la pepa, ¿no es cierto? Entonces es esa debilidad la que permite otras cosas. Entonces no solo hay que pensar en decir quiénes son los maleantes, digamos, como los narcos o los que sea, que estén detrás de estas cosas, sino cómo hacemos para que el sistema que debería funcionar bien funcione bien. Me parece que por eso digo que es una especie de espejo, las dos cosas hay que mirar.
O sea, ¿cómo contrarrestas el efecto de presión si es que el narco está detrás de esto? No sé si es solamente el narco, no sé, Carlos, vos qué pensás.
Mira, el mundo de hoy tiende a descreer de las conspiraciones. Las conspiraciones están bastante desprestigiadas y especialmente en el sector académico hay bastante burla respecto de las conspiraciones. Pero hay un profesor británico que se llama Bailey, creo Bailey, que dice, es tan irreal no creer que todo es una conspiración como no creer en las conspiraciones. Porque, a ver, ¿por qué no habría de haberlas? Si yo tengo poder, tengo dinero, tengo capacidad organizativa y me puede servir hacer un plan para conspirar contra algo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? Si yo soy malo, como son los narcotraficantes, y tengo la posibilidad de hacerlo, tengo más poder que un Estado, ¿por qué no habría de hacerlo? A ver, ¿cuál es la causa de la drogadicción? Vamos... Ya me estoy metiendo en otro tema, pero voy a ser muy breve. ¿Cuál es la causa de la drogadicción? En definitiva, son muchas, pero todas van a parar a la soledad, la angustia y la soledad. Y todas las medidas que se van tomando tienden a la desestabilización del ser humano, la desestabilización de la familia, la falta de contención, hasta el tema del lenguaje. Ahora, si vos hace un rato nombraron a Soros, ¿no? Y su organización Open Society. Si seguimos el lema del FBI, que es el lema del FBI es siga la plata, siga el dinero, vamos a ver todo lo que financia. Es la asociación número uno en pedir la liberación de las drogas. Y todas las acciones en general van dirigidas contra la cultura de Occidente y de los aliados de Occidente, porque también se ha dedicado a boicotear a Israel por medio de una organización que se llama DS, boicot, desinversión y sanciones, y a promover cuanta cosa existe hoy dando vueltas como para desestabilizar a las culturas occidentales, entre ellas el indigenismo, y bueno, y el lenguaje inclusivo y muchísimas otras cosas que tienen que ver con la política.
¿Y cuál sería el objetivo de Soros?
El objetivo es que se destruyan los lazos tradicionales de una sociedad para que el individuo quede solo. El individuo quede solo, aislado, desconcertado, desprotegido, en la pobreza, y eso fomenta muchísimo el consumo de droga. El consumo de droga, si miramos las estadísticas...
Claro, ¿y Soros que estaría detrás del negocio de la droga entonces?
Yo no digo que él sea un narcotraficante, porque eso sería irreal, pero es el lobista número uno y él lo dice, no lo oculta, para la liberación de la droga. Y esto también está muy discutido en economía y está discutido en la teoría política, pero la realidad es que todas estas cosas van destruyendo las instituciones de un país y van destruyendo las certezas de los ciudadanos, y las certezas son muy importantes para el ciudadano y para las comunidades, porque las certezas es donde el ciudadano se mueve cómodo, construye, se desarrolla su industria, desarrolla su familia. Con faltas de certezas el ciudadano se siente inerme, se siente desprotegido frente al peso de ese leviatán terrible que es el Estado, que es un verdadero monstruo si no hay instituciones intermedias. Por eso ya lo decía Alexis de Tocqueville cuando hablaba de los Estados Unidos, que es el sistema más descentralizado que hay en el mundo, cómo allí tenían tanta importancia las organizaciones intermedias, porque Estados Unidos en general es lo contrario de lo que la gente supone, ¿no? Es un país donde religioso, participativo, solidario.
La sociedad civil participa mucho en...
Y hay muchas instituciones intermedias, comenzando por el municipio, que allí tiene mucha importancia. Ahora, ¿hay droga en los Estados Unidos? Sí hay droga en los Estados Unidos, pero la hay por otros motivos. La hay por otros motivos, y es, de algún modo, la cultura calvinista ha llevado al individuo que fracasa a sentir que al mismo tiempo es un condenado. En el mundo católico, el que fracasa tiene una contención. En el mundo que está bajo una cultura calvinista, que es lo que los hizo grandes económicamente, al mismo tiempo es lo que le provoca la angustia al que fracasa.
Redondea que le quería hacer una pregunta.
Digo que las realidades son muy complejas, pero quienes conspiran contra estas realidades también lo saben. Y a veces estas cosas parecen cuentos de brujas, pero cuando uno mira cómo se mueve el dinero, digo, bueno, acá hay un interés, evidentemente hay un interés. Con la causa Maldonado, por ejemplo, Soros Open Society apoyó muchísimo al CELS, al Centro de Estudios Legales y Sociales, que en ese momento era liderado por Berbisky, ahora ya no, para poder hacer creer a la gente que ahí había realmente un desaparecido, desprestigiar a la gendarmería, desprestigiar al gobierno y además acicatear la rebelión, ¿no? La rebelión del pueblo mapuche.
Justamente ya que estamos en el tema instituciones, Estados Unidos, etcétera, Felipe, te voy a hacer una pregunta. Porque vos escribiste una nota sobre comparando Macri con Trump, ¿no es cierto?
En realidad fue una entrevista sobre Trump. Y era para el mercado norteamericano, digamos, o sea, hablándole a los latinos en Estados Unidos, tratando de descifrar cuál es la estrategia de Trump, porque mucha
déjame
gente...
Déjame que tengo una primera pregunta antes.
Dale.
Una primera pregunta, y siempre lo debatimos acá con Alejandro y con otras personas que han participado del programa. Yo digo que hay que hacer un esfuerzo de imaginación bastante grande para decir que Trump es un liberal al estilo clásico argentino, digamos, ¿no?
Trump claramente no es un liberal, ni es clásico, ni es argentino. Podría ser argentino, pero ni clásico ni liberal. Lo que yo estaba... hemos estado hablando hasta ahora de grandes temas, ¿no? Pero a veces también es interesante focalizarse en un tema específico para mirar las cosas. Y el tema era cuál es la estrategia de Trump, ¿no? Porque mucha gente decía, bueno, las elecciones en Estados Unidos son el 2024, las primarias empezarán en el 2023, porque estamos hablando de eso ahora. Pero se están dando en Estados Unidos las primarias de las elecciones de mitad de periodo, que son ahora en noviembre para las diputaciones, etcétera. Y dentro del Partido Republicano, cada vez que se presentan dos o tres precandidatos que quieren ser el candidato a diputado republicano, digamos, del distrito tal o del distrito cual, muchas veces sea que Trump apoya a uno, o a veces simplemente se opone a uno, dice ese no. Y lo interesante es que a veces parecería que logra que su pichón, digamos, gane, a veces logra que el otro pierda, o a veces lo amedrenta y no se presenta. O sea, de repente hay un montón de distritos donde gana un candidato que era el único, y uno dice, bueno, acá lo de Trump no tiene mucho que ver porque este era el único. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué era el único? Porque hay un montón de gente que tiene miedo a participar porque dice, si lo tengo a Trump en contra, eso tiene un costo muy grande, ¿no? Inclusive, si Trump te hace ganar es una cosa, pero también de repente te hace perder. Si sos oponente de... O de repente no te hace perder, igual le ganaste al candidato de Trump, pero tuvo un costo muy alto. Y esta estrategia, esta especie de bullying, de decir, yo tengo mucho poder, entonces a cualquiera de estos que tienen un poquito, si yo los enfrento, les genero un costo alto, y ellos lo saben. Entonces lo que ha generado es que hay un montón de republicanos no trumpistas, que quizás sean más liberales y más clásicos, etcétera, que dicen, me voy a esperar un poquito, voy a ver si es candidato o no es candidato, o voy a esperar a las elecciones del 2028, porque si saco la cabeza ahora, este señor me lleva puesto, ¿no? Entonces, describiendo esa estrategia de Trump, que es básicamente una estrategia de si estás en contra mío, eso tiene un costo alto, y entonces es una de digamos, de alguna manera desincentivar a la gente que se te oponga. Yo decía, acá hay una cosa interesante, porque Trump y Macri están en una situación parecida. Hasta ahora en la historia de Estados Unidos ha habido un solo presidente que perdió una elección siendo él presidente, o sea, que era presidente, se postuló a la reelección y perdió, y después volvió a ganar, que es Grover Cleveland en 1890, 92, por ahí. Es importante, hay toda una zona de la ciudad de Washington que lleva el nombre de él, Cleveland Park, y aparentemente era de un partido y se pasó al otro, o sea, un tipo muy simpático, había fraude en el medio, un montón de cosas, pero lo interesante es que en general, cuando alguien se presenta a la reelección y pierde, se terminó. Y hay un solo ejemplo de alguien que logró volver. Trump está tratando de hacer eso. O sea, Trump era presidente, se presentó a la reelección, perdió y quiere hacerlo. Entonces, él está tratando de hacer algo que hasta ahora solo una persona logró. En América Latina pasa algo parecido. Quizás yo no he hecho el estudio de todos los países en toda la historia, pero en los últimos 30, 40 años, el único que a mí se me ocurre que perdió una elección siendo presidente y después volvió fue Daniel Ortega en Nicaragua, que perdió en el 2006, perdón, en el 90 y volvió en el 2006. Con todo tipo de fraudes y cosas, porque si bien él perdió, nunca dejó de gobernar, hacía lo que llamaba gobernar desde abajo, se quedó con el poder judicial, con los municipios, etc. Entonces Macri está tratando de hacer lo mismo que Ortega, porque Macri era presidente, se presentó a la reelección, perdió la reelección y todavía no se ha proclamado, pero digamos, aparentemente se está moviendo como que quisiera volver a ser presidente. Entonces yo decía, hay una comparación interesante de dos personas que están tratando de hacer algo digamos que casi nadie ha hecho. Entonces, para los análisis políticos puede ser atractivo porque tiene cierto morbo, digamos, que Macri sea el presidente, el segundo tiempo, etcétera, o que Trump vuelva. Pero creo que es importante en esta teoría, digamos, de eliminar los sesgos del pensamiento y ese tipo de cosas, o esta teoría, esta práctica, de tener en cuenta que son dos casos muy raros, en el sentido de poco frecuentes, y que para analizar los escenarios políticos deberíamos tomar eso en cuenta. Pero después hay otra cosa, otro...
Ese análisis, si me permitís, lo hacemos en un segundo, hacemos una breve pausa y continuamos enseguida. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Bueno, estábamos con el análisis que estaba haciendo Felipe Noguera. Tu segundo punto era, Felipe?
El primero era básicamente este parecido de Trump y Macri, que los dos quieren ser reelectos después de haber perdido una elección, que es algo que casi no pasa casi nunca, ¿no? Pero el otro era comparar esta estrategia de Trump, es decir, tengo mucho poder y entonces a cualquiera personaje menor o no tan menor dentro de mi propio partido, si se pone en contra mío, tiene un costo alto, lo ataco, me pongo en contra de él, etcétera. Y hasta cierto punto la que está haciendo eso en Argentina es Cristina Kirchner. O sea, Cristina lo que hace es dice, bueno, yo tengo ese mítico 20 o 30% del voto, no se puede ganar sin mí, lo que sea. Y cada tanto, entonces, ella elige ponerse en contra de algún candidato menor, algún ministro, etcétera, porque como diciéndole, bueno, si te salís de acá va a tener un costo. Esa estrategia que a Trump parecería estar funcionándole hasta cierto punto, con Cristina más o menos, y creo que es interesante hacer el análisis, la comparación entre los dos casos. En primer lugar, creo que Cristina tiene menos poder del que cree en términos de voto, de opinión pública. Trump está claramente fuera del gobierno, puede ser opositor, ¿no? Sí. Este papel de Cristina de estar al mismo tiempo adentro y afuera no es fácil de sostener. Y entonces eso nos permite este análisis, es decir, esta estrategia de atacar al chiquito, digamos, decir, si te pones en contra mío tiene un costo alto. ¿Qué pasa si no funciona? Y si no funciona, entonces la persona que está desarrollando esa estrategia rápidamente va perdiendo credibilidad y va perdiendo apoyo. Porque si yo digo, vas a tener un costo y no logro imponerme o no logro tener un resultado positivo, como hasta cierto punto uno puede decir que el resultado de las elecciones del año pasado fue negativo, entonces eso puede tener un costo alto para ella. A Trump, si le pasa eso, si llega las elecciones de noviembre, aparecen nuevos diputados en enero en Estados Unidos, se arman las coaliciones dentro del Congreso, eligen sus autoridades y cosas, y se vio que toda la estrategia de Trump no le ha dado una base fuerte, él puede decir, bueno, hasta acá llegó mi amor, bueno, está bien, tranquilos, qué sé yo, me voy, tuve cierta influencia, pero no es tan tremendo. En este momento, sin embargo, Cristina es parte del gobierno, o sea que si ella no logra estar demostrando todo el tiempo que tiene ese poder de daño, ¿no? Porque, insisto, en política a veces es tan importante ganar uno como hacer perder al otro, entonces ella puede estar perdiendo posiciones rápidamente. Me parece ese escenario es bastante posible y hasta probable en Argentina.
Ya voy con Alejandro Gómez, pero me parece que hay una diferencia también entre Trump y Cristina. Cristina está hasta acá de juicio que tiene que enfrentar. Trump no sé si tiene algún juicio pendiente por lo de la otra vez.
No, Trump en este momento está en su peor momento de eso, que lo están haciendo las famosas audiencias en el Congreso y todo eso por lo del 6 de enero del año pasado.
Por la toma del Congreso.
La toma del Congreso. O sea, en ese sentido es parecido, y tenés razón, no tanto. Los juicios de Cristina están en el Poder Judicial, ella ya han avanzado, ya hay ciertas sentencias en contra y son tremendos. Sí. El juicio que le están haciendo a Trump es una especie de juicio político, porque es una comisión del Congreso que lo va investigando, y que puede terminar esa comisión y que la gente diga, bueno, ¿y qué? No, a mí no, es difícil a veces que ese tipo de cuestiones politizadas lleguen a algo. Eso habrá que verlo. Pero el hecho de que lo estén atacando así a él, más allá de si a uno le gusta o no le gusta, le parece que tiene razón o no, tiene que ver con que el sistema político de Estados Unidos reconoce que Trump tiene mucho poder y que es un riesgo para ellos, y yo agregaría, el sistema político hoy reconoce lo mal que le está yendo a Biden y a Kamala Harris. O sea, el Partido Demócrata está sin liderazgo en este momento.
Sí, Alejandro.
Sí, ya te doy, para Felipe, ¿no? La pregunta, o sea, pero no sé, al menos lo que a mí me parece y veo, o sea, yo no la veo a Cristina como queriendo ella ser candidata. Ahí habría una diferencia, ¿no? Con respecto a los otros dos casos, que parecería que sí. Macri no termina de, y te meto la otra pregunta en el medio, o sea, Macri no termina de decir sí o no, creo que se está midiendo. Pero a Cristina es como que no la veo diciendo, bueno, yo voy a ser candidata, porque por algo no lo fue hace 3 años casi, ¿no?
Si te puedo contestar muy brevemente, yo veo la estrategia de Cristina no tanto para ser candidata, sino como para ser la más poderosa de alguna manera, si sea candidata o no. Pero esa duda que uno puede decir que tiene de si es candidata o no es candidata, se puede aplicar también a Macri, o sea, como que en ambos casos están diciendo voy, y hasta cierto punto a Trump. Y lo interesante es que parte de sus estrategias son estas estrategias muy tempranas, de este posicionamiento con el cual están trabajando mucho antes, y a veces eso puede terminar en decir, ¿sabes qué? No participo. Y la gente diga, bueno, este ni fue precandidato. Lo que quiero decir es que todas estas personas hoy son precandidatas, y que hay ciertos puntos en común que me parece que es interesante hacer ese análisis y compararlo y entender cuál es la lógica. Porque cuando uno hace estrategias políticas, cuando uno quiere ayudar a que gane uno o gane el otro, también es muy importante entender la lógica de la estrategia del otro. Por ahí a mí no me gusta, supongamos, la estrategia de Trump, pero me pongo en el lugar de Trump y de repente digo, bueno, yo capaz que en el lugar de él haría lo mismo, porque es una estrategia que a él le funciona, ¿no? Mm-hmm. Y hasta cierto punto la de Cristina, uno podría decir, bueno, okay, entonces agarro y voy presa, no sé, uno, digamos, para entender, no para justificar, sino para decir, bueno, como si fuera una partida de ajedrez, bueno, ¿cuál va a ser su próxima movida? Tratar de entender cuál es la lógica de cómo está moviendo, digamos, ¿no? Y de
Carlos,
de todo esto, bueno, para redondear, me parece que el que queda en el aire es Macri, que me parece que ahí hay una falta de decisión clara todavía.
Carlos.
Sí, los propios demócratas ya están bastante resignados a que Trump puede ganar nuevamente. Y ellos sostienen que no hay otro candidato y que Trump es muy posible que gane. Ahora, creo que sería un error pensar que Trump es un loco que de repente se le ocurrió hacer determinada cantidad de cosas, porque un loco no puede hacer lo que quiere en los Estados Unidos, porque el presidente de los Estados Unidos proporcionalmente tiene menos poder que cualquier otro presidente del mundo, porque está muy acotado por un sistema de agencias estables que no pueden ser removidos sus directores sino por una especie de juicio político ante el Congreso, y esas agencias también tienen poder. Lo que en determinado momento el sistema necesitaba, el sistema económico, industrial necesitaba en Estados Unidos, era alguien que se opusiera firmemente a China, y eso fue Trump. Trump fue la respuesta del sistema a China, que lo hizo con mejores modos, peores modos, bueno, ese era el estilo, eso sí era el estilo de él. Pero Trump es la respuesta a China que dio el sistema de los Estados Unidos. Trump no se hubiera peleado con Rusia, probablemente hubiera tratado de captar a Rusia en contra de China. Biden sí lo hizo. No estoy con esto culpando a Biden de la guerra, por supuesto, ya sabemos lo que es Putin, pero bueno, son decisiones del sistema. Trump tiene sí un estilo muy particular que no han tenido otros presidentes de los Estados Unidos. Nunca se vio, tanto que se lo ha criticado a George W. Bush, y sin embargo George W. Bush tenía otro estilo, siendo un conservador igual que Trump, ¿no?
Sí, en realidad dentro del Partido Republicano tenés una variedad bastante amplia, ¿no? Tuviste un Nixon, tuviste un Reagan, tuviste un Trump, los dos Bush, ¿no? Que no eran iguales.
No, eran muy distintos. Y Reagan era un hombre de un sentido común extraordinario, que sí, hizo una verdadera transformación.
Acerca del conservadurismo de Trump, creo que hay que hacer una acotación. En la primaria del 2016, que había 17 candidatos y la estrategia de él fue ir ganándoles de a uno, y el error de los otros fue no unirse, casi todos los otros eran conservadores, y él llegaba en contra de los conservadores y le fue ganando de a uno a Ted Cruz, a Bush, a, bueno, un montón, al otro Bush, ¿no? El de Florida. Pero una vez que fue presidente, él le cumplió al electorado conservador norteamericano con el tema de la designación de jueces, que en Estados Unidos es importantísimo, porque no solo designó, creo que a 3 o 4 jueces de la Corte Suprema, que es muchísimo en un mandato de 4 años, y dejó una corte de 6-3, sino que designó a muchos jueces federales, o sea, designó a cientos de jueces, todos básicamente de un listado aprobado por los conservadores. Y en este momento, el tema, uno de los 2 o 3 temas, quizás no es el tema, pero un tema muy importante de la política norteamericana que puede remozar un poco el escenario, es el tema de la legislación acerca del aborto. Ellos tienen un fallo de la Corte Suprema de hace más de 50 años, lo llaman Roe versus Wade, donde la Corte Suprema reconoce el derecho al aborto como un derecho que está en la Constitución, un derecho federal. Y los constitucionalistas, los que leen la Constitución, le dicen, che, acá no dice esto. Dicen, no, esto acá no está. Ahora, puede ser que cada uno de los estados, esto no es cuestión del gobierno federal, sino de los estados, puede ser que cada estado decida. Y se ha filtrado la noticia en los últimos meses de que la Corte Suprema de Estados Unidos estaría por fallar, que Roe versus Wade ya no es, de fallar en contra, con lo cual se generaría el debate del tema del aborto en cada uno de los 50 estados, ¿no? Entonces,
perdón, vos lo que estás diciendo es que la Corte estaría por decir de prohibir el aborto, para ponerlo de alguna forma.
No de prohibirlo, de decir que no es un derecho que esté en la Constitución. Entonces,
correcto.
Que si el estado A, B o C quiere que ese derecho exista en ese estado, perfecto, ¿sí?
Está bien.
Ahora,
está bien.
Los que están a favor de que el aborto sea un derecho amplio, digamos, ellos lo venden como van a prohibir el aborto. Lo que harían sería cambiar la manera en que se ve actualmente.
Claro.
Ese tema y el tema del control de armas, que es el otro tema, que con todas estas matanzas que hay, etcétera, son dos temas donde hay minorías movilizadas de lado y lado. Están a favor o en contra, y una especie de panza en el medio de gente que dice en este caso sí, en este caso no, etc. Esos temas pueden mover mucho el avispero de las elecciones en Estados Unidos, y el hecho de que Trump haya nominado a tantos jueces conservadores, no solo en la Corte Suprema, sino en otros estamentos, yo creo que seguramente le va a jugar a favor frente de ese voto conservador, que insisto, él durante la primaria se tiró en contra de los conservadores, pero después dijo, también tengo algo para ustedes, digamos. O sea, Trump realmente es bastante libre en estas cosas, ¿no?
Ya la Corte se pidió en el tema de las armas durante la presidencia de George Bush, hijo, como un derecho individual en el caso, en el caso Heller, en el caso Heller, y después lo hizo en el caso McDonald's, no la empresa McDonald's, sino un señor que era un vigilador y se llamaba McDonald's, era Washington D.C. versus McDonald's, y se pidió como un derecho, en que era un derecho individual, pero ahí está la segunda enmienda que protege la tenencia e exportación de armas, pero estaba discutido si eso estaba condicionado a una milicia. La discusión era un poco estéril, porque una milicia la forma cualquiera, no es algo estatal. Nosotros cuatro nos reunimos, hacemos un contrato y formamos una milicia. Así que una milicia es cualquier civil que se reúne con otros y la forma. Así que la discusión no tenía mucho sentido. De todos modos, la Corte se expidió, además de que están las constituciones de los distintos estados, la Corte se expidió en favor de la libre tenencia e importación de armas. Ahora después, hay diferencias entre los estados, en algunos hay que registrarlas, en otras no. Lo que no pueden hacer es prohibirla. Y cuando se armaron manifestaciones en contra, por ejemplo, de Obama, o se pueden armar en contra de Biden, porque se vio que iba a haber una restricción a las armas, no era porque sospecharan que Obama las iba a prohibir, porque si hubieran sospechado que Obama las iba a prohibir, se hubiera producido otra revolución. Lo que pretendía Obama era, por ejemplo, prohibir los cargadores que sobresalieran de la culata o regular determinado tipo de armamentos. Lo único que están prohibidos son las armas automáticas, después todo lo demás está permitido, con distintas restricciones, depende de cada estado. Pero es una cuestión en la que la Corte de los Estados Unidos ya se pidió en sentido favorable a la posición más conservadora. Y lo demás es verdad, que Trump no era un típico conservador, no era un hombre religioso como Bush, hijo, que comenzaba sus reuniones de gabinete con una oración y firmaba en el año del Señor. No era eso. Pero sí es verdad que una vez, totalmente así, que una vez en el gobierno, él le dio la derecha, valga la expresión en todo sentido, a los conservadores, sí.
Me va quedando nada más que dos minutos, Alejandro.
Mirá, sí, brevemente, justo estaba mirando en un portal que dice: la Corte Suprema amplía el derecho a llevar armas de fuego en la calle, ¿sí? En una histórica... en una histórica decisión. Esto es de hace minutos, ¿no? De hace tres horas.
Pero creo que eso es en Nueva York.
Eso es
en
Estados Unidos.
No, pero creo que es el estado de Nueva York.
Sí.
No es la Corte Suprema de Estados Unidos.
La Corte del Estado de Nueva York.
Exactamente.
Con lo cual queda claro que decía ahí Carlos que esto es una cuestión de cada estado, ¿no?
Es una cuestión de cada estado, pero lo que pueden hacer es prohibirla. Y esto tiene una cuestión filosófica detrás, que ellos dicen: nosotros hicimos este país con nuestras armas particulares, no con las armas del Estado. Entonces el Estado no puede ahora decirnos si nosotros podemos tener o no armas, porque no es como la Argentina, que la conquista, la expansión la hizo el Estado, sino que ellos se expandieron con sus armas particulares. Entonces dicen: no, señor, usted vino después. Como Estado vino después. Yo estaba antes y tenía armas. Entonces ahora usted, que es un empleado mío, no me puede prohibir tener armas.
Bueno, me tengo que ir cerrando el programa porque ya estamos en tiempo cumplido prácticamente. No sé, Felipe, tiene que ser 10, 15 segundos de cierre si querés, si tenés algo, pero muy cortito.
Mira, simplemente que decir que primero, tratar de mirar para atrás y rearmar el pasado es interesante, pero lo que tenemos que ver es hacia el futuro, y por más de que miremos ciertos problemas o ciertos sectores problemáticos, me parece que el gran desafío ahora es armar la institucionalidad, el programa de gobierno, la coalición, que sí funcione.
Les agradezco a Carlos Manfroni, Alejandro Gómez y Felipe Noguera, y nos vamos hasta el jueves que viene si despide. Gracias,
Muchas gracias.
Gracias, Roberto.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.